La Fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo de la fiscal Darbiña Viera, realizó ayer una conferencia de prensa para explicar el juicio abreviado al que se arribó con uno de los imputados de la Operación Océano. Se trata del primer acuerdo de este tipo, el primer juicio abreviado, en este caso que tiene a 32 imputados. La fiscal Viera fue la que realizó la mayor parte de las explicaciones ayer.
En muchos casos la Fiscalía no va a acceder a un proceso abreviado que no sea con pena privativa de libertad. Lo que pasa es que cada caso, cada imputado son bien diferentes. Las imputaciones, el caso, cómo pasó, es bien importante eso destacarlo. En este caso, por eso se llevó a un acuerdo incluso con pena no privativa de libertad, si bien hay una prisión igual domiciliaria total de 3 meses. Me parece que es importante destacar eso, digo, porque cada caso es bien diferente. Hay casos en que, y bueno, en cuanto a las pruebas estaban acá, de hecho, la persona reconoce el delito, si no, no se hubiese llegado a un acuerdo.
Ante las preguntas de los periodistas habló bastante de esto la fiscal Darbiña Viera, de las pruebas, de la eventualidad, de lo que podría haber pasado en un juicio, de lo que hubiera pedido la fiscalía en un juicio, pero concretamente acá estamos hablando de un juicio abreviado, por lo tanto un acuerdo entre la defensa y la fiscalía, donde la persona, el imputado, reconoce los hechos que se le imputan y acepta una pena. Queda establecido que su participación en este caso está limitada al intercambio de mensajes por chat, pero que no existió un encuentro presencial entre esta persona y la víctima. La condena implica una pena de 2 años, que tiene 3 meses de prisión domiciliaria total, 3 meses de prisión domiciliaria nocturna y el resto de libertad vigilada, controlada por la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida. También incluye la suspensión de la patria potestad, la imposibilidad de trabajar con niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables y una reparación económica a la víctima. En la conferencia de prensa, las fiscales informaron que la sanción corresponde a 12, la sanción económica, ¿no?, que es algo que llamó la atención porque sonó novedoso en este caso, una sanción económica que corresponde a 12 salarios de la víctima, fue lo que dijeron, y que se trata, en este caso, del uso de una posibilidad que hizo la fiscalía de una sanción adicional para estos delitos que está establecido en la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Así lo explicó la fiscal adjunta Fulvia Fabretto.
La sanción pecuniaria es una sanción accesoria que surge de la ley integral de violencia de género. Surge del artículo 80, ¿verdad? O sea, para cualquier tipo de delitos, de lo que explica mismo la ley, vas a tener, aparte de la pena o de la condena de prisión o de penitenciaría, esta económica.
Vale la pena quizás decir de qué delito estamos hablando, porque recién Ricardo decía, antes de que escuchemos a la fiscal adscripta explicar por qué la pena económica, de que no se había llegado al contacto de la persona, de este adulto con la menor. Pasa que el delito habla de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.
Claro.
Y acá se da la parte de promesa de retribución. Ahí hay que ver el contenido de los chats, que es parte del expediente, parte de la prueba que tiene la fiscalía y por la cual la defensa, sabiendo que tiene esta prueba de la fiscalía, pide en este caso un juicio abreviado.
Sí, exactamente. Hubo un intercambio donde se llegó a subir un poco el tono de la fiscal con los periodistas. Respecto a este caso, la posibilidad de haber ido a juicio, de pedir una pena más severa, de lo que podría haber pasado en el juicio, de qué puede pasar con otros casos, la posibilidad de llegar a un acuerdo por juicio abreviado con otros imputados que tienen acusaciones y casos más graves dentro de esta Operación Océano. La fiscal Viera sostuvo, como ya lo escuchamos, que cada caso presenta su particularidad, por lo que se evaluará individualmente, aunque adelantó que seguramente en algunos otros casos se pida la pena de prisión efectiva y no se baje de ahí, ni siquiera ante la eventualidad de un juicio abreviado. Viera también dijo que en caso de haber ido a juicio, en este caso, la pena solicitada por la fiscalía hubiera sido más severa, pero habría estado sometida también, por la lógica del proceso, a la incertidumbre de lo que significa el resultado de un juicio oral.
Seguramente la fiscalía hubiese pedido, quizás hubiese pedido alguna pena privativa de libertad, pero no cárcel. mucho más de lo que se pidió en el abreviado, digo.
O sea, podían algo ser 2 años, pero de prisión.
Claro, no sé si sería. También no sé si en juicio nos iban a dar. En este caso, como dije, son solamente chat, ni siquiera la vio a la víctima.
Eso es fundamental.
Es una sola víctima y ni siquiera la vio. Uno evalúa todas esas cosas, obviamente, para hacer un acuerdo uno evalúa. Por eso decía hoy que todos los casos son bien diferentes.
No toquen nada.
La explicación y los argumentos de la fiscal Viera de por qué utilizó el proceso abreviado, que es una herramienta que tiene dentro del código del proceso penal, sí. Una herramienta muy discutida desde que comenzó el código del proceso penal, pero que los fiscales ahora entienden, por lo menos en este caso de Viera y varios otros, que tienen que salir y explicar, porque si no, rápidamente se caricaturiza, ¿no? Dice, le cambió la prisión por unos meses en la casa, digo, para caricaturizarlo del todo, ¿no? Arregló, le cambió la prisión, no van a juicio, no tiene todo el trabajo ese por delante y se queda unos meses en la casa y sale.
Esto pasó con la suspensión condicional del proceso, que también es una herramienta que tienen los fiscales, que fue eliminada en la ley de urgente consideración. Y que lo que hace es limitar las posibilidades que tienen los fiscales para resolver determinado tipo de casos. En el caso del proceso abreviado, del juicio abreviado, hubo modificaciones, pero que finalmente no fueron tan dramáticas como estaba planteado en el proyecto inicial, en las primeras versiones de la ley de urgente consideración, y por lo tanto se sigue utilizando la herramienta más o menos en las mismas condiciones que antes de la aprobación de esa ley, y es el camino por el que se llega a la mayor cantidad, al mayor porcentaje de condenas en este esquema, ¿no?
Sí, 84, 87%, 80%, pero no es en Uruguay, es en la mayor parte de los países del mundo, porque es inviable para los sistemas judiciales del mundo, estén armados como estén armados. Acá la fiscalía es un organismo centralizado y demás, y tiene sus problemas de recursos, de hecho está peleando por recursos nuevamente en este presupuesto. Por más que tenga los mejores recursos del mundo una fiscalía, o que esté armada de otra manera, no puede ir en todos los casos a juicio oral, porque es inviable físicamente ir en todos los casos a juicio oral. No se hace en el mundo eso.
No, porque no dan los recursos del sistema, ni la capacidad de los fiscales, ni la capacidad de los jueces, ni la capacidad logística edilicia de los sistemas para llevar todo a juicio, por lo que implica de movilización de recursos, de inversión de tiempo, de cantidad de trabajo necesario, ese mecanismo que se reserva para los casos más graves, más significativos, y sobre todo cuando no hay un acuerdo entre el fiscal y la defensa respecto a que esto se pueda cerrar antes. Por ejemplo, cuando la fiscalía está convencida de que hay responsabilidad penal por parte de una persona y la defensa está convencida de que es inocente. Uh-huh. Eso llega a juicio y se dirime en esa instancia. Yo creo que acá estamos todavía en un proceso de entender como sociedad cómo funciona esto. Es muy nuevo, es de fines de 2017, quizá lo hemos visto en películas, pero a veces no es fácil trasladar lo que vemos en películas a lo que es nuestra realidad y nuestra justicia penal y el funcionamiento concreto de esa justicia. Pero yo creo que para tratar de entenderlo, vale la pena tratar de imaginar este tipo de procesos como instancias de un partido de truco, de un mano a mano, donde la fiscalía es un jugador y tiene sus cartas, la defensa es otro jugador y tiene sus cartas, y hay una instancia que es declarativa y que se puede cerrar sin que nadie muestre ninguna carta. Casi todos saben jugar al truco, los que no es muy fácil aprender, pero bueno, envido, no quiero, listo. En vez de los puntos que estaban en juego en el envido, son la mitad de los puntos. Esto es una analogía de lo que puede ser una pena más benévola en un acuerdo que lo que podría llegar a pedir la fiscalía en juicio. Hay un detalle que lo diferencia del truco. No es objetivo el valor de las cartas que tiene cada uno, y el valor que en definitiva van a tener si van a juicio depende de ese proceso del juicio y lo que termine definiendo un juez. Entonces ahí también hay una incertidumbre que tiene que manejar cada uno de los jugadores respecto a qué peso pueden tener esas cartas que tienen. Pero hay una instancia que es como en el truco, es esto, no quiero, pero ese no quiero tiene puede tener, digamos, dos formatos. O el no quiero, acordemos esto, y que me salga más barato, desde el punto de vista de la defensa, o el no quiero, vamos a juicio, que sería en realidad como decir quiero y mostremos las cartas, pero con ese detalle de que las cartas no tienen valor objetivo.
También es cierto que en muchos casos se puede dar que ambos conozcan las cartas. las tengan arriba de la mesa.
Que tengan una sospecha bastante bien fundada de cuáles son las cartas que tiene, sí, el otro. Esto es bastante razonable.
Y la defensa,
son buenos armadores de paquetes y saben muy bien cómo está el mazo.
No, pero la defensa le dice al cliente, mira, tiene esto. Podemos ir a pelear a un juicio, vamos a sacar capaz un mes menos, dos meses menos de prisión domiciliaria. Si arreglamos ahora prisión domiciliaria, empieza a correr todo el plazo como condenado.
Ya tenés certidumbre.
Tenés una certidumbre. En cualquier caso, digo, no de Operación Océano. Esto es lo que tiene, no vamos a limpiar estas pruebas que tiene, porque digo, no vamos a retrucar estas pruebas que tiene, porque son evidentes y contundentes, nos conviene un juicio abreviado, y no siempre además, que además es que se pueden mostrar otras cartas, me parece otro punto, no siempre tiene una pena menor de la que podría tener.
Bueno,
eso es un supuesto.
Es un supuesto, y justamente supuesto. Tiene que ver con la otra instancia.
Capaz
que se da.
Un buen juicio con esto de que nunca vio a la víctima, en una buena instancia.
Es inocente.
Y con una jueza o juez que dice, ¡pa! ¿Sabe qué viera?
No, hay que tener pruebas contundentes.
En este caso, el chat que nunca vio a la víctima y el ida y vuelta no me convence del todo. Yo no le voy a dar prisión preventiva a esta persona. ¿Le puede pasar?
Claro, esa es la incertidumbre a la que me refiero con el valor no objetivo de las cartas. Cada uno sabe las cartas que tiene, pero tiene la incertidumbre de cuánto van a valer esas cartas en el juicio. Después está la instancia esta con la opinión pública, a través de los medios. Y donde hay que entender también que los fiscales, por ejemplo, no pueden salir sistemáticamente a blanquear. Tenía 22 y le tiré real envido. Porque en realidad, primero, es un partido que sigue. Esta es una operación con muchísimos imputados. Y no sería algo razonable para la fiscalía mostrar de forma absolutamente transparente cuál es su modus operandi, cuál es su estrategia. Y tampoco para un fiscal en sí, porque tiene un perfil que los operadores que están en juego, que juegan en la justicia penal, van viendo cuál es el estilo de los fiscales, ¿saben? Y tampoco le conviene a los fiscales estar totalmente transparentados respecto a cómo juegan sus cartas.
Sí, de cualquier manera, para la opinión pública tienen la cuota de transparencia necesaria en la fiscal Viera de decir, yo no sé si me iban a dar.
Claro, lo dice.
Sí, no sé qué me iban a dar al respecto.
Sí, yo pensaba ordenando un poco la información. Acá tenemos una persona que reconoce un delito, ¿no? Que es ese intercambio de mensajes por chat con la promesa de retribución. Eso sería lo que está aprobado. Acá la persona acepta la pena, o sea, se logra el acuerdo y la discusión pasa a ser si esto es justo o no es justo, ¿no? Cuando hay un acuerdo, eso significa que hay una pérdida de derechos, ¿no?
Y un
beneficio también, ¿no? Cuando alguien llega a un acuerdo, también hay un beneficio para las partes.
Renuncio a mi derecho de defenderme en juicio a cambio de que la fiscalía rebaje su pretensión punitiva respecto a la pena que me quiere imponer.
Exacto. Y en ese concepto de si es justo o no, cuando se pasa a lo otro, a lo potencial que podría ser el juicio oral, también podría tener una pena más grande, lo reconoce la fiscal. Pero también ese camino puede ser más beneficioso para la otra parte, porque sí, le puede ir mejor en el juicio. Entonces sí, puede salir al revés, digamos.
Sí. Y porque el balance de eso es subjetivo por parte de un juez, jueza,
exacto,
o de un tribunal.
Ahí es donde, ¿no?, entra la estrategia y si es justo o no también en esta discusión. Tampoco se lauda eso a veces con los otros procesos. Porque, por ejemplo, cuando aparece la figura del colaborador en una instancia y esa persona colabora con información, que eso está previsto por la ley en otro proceso, y esa persona puede lograr una reducción de pena o puede lograr... Y a veces se discute, ¿no? Si esto es justo, sí, si también pagó, si está suelto... Mirá, hizo tal cosa y está suelto, se lo ve en la calle. Y ese tipo de cosas pasan también con otros procesos. Entonces, la cuestión de lo que es justo o no para la opinión pública con respecto a un delito, pasa a estar en este tipo de discusiones, y no solo tiene que ver si es un proceso abreviado o a veces un juicio oral, tampoco eso se lauda con esas instancias.
Y que busca, claro, me iba a otra, que busca el que está intentando retribuir a la sociedad, digamos que retribuye a la sociedad, en este caso con una pena y acá aparte con una sanción económica.
Sí, 12 salarios de la víctima, según explicaron las fiscales ayer.
Sí.
Que eso es una novedad de la ley basada en, de violencia contra las mujeres basada en género.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva,